Si yo leo Infobae, por ejemplo, veo cómo rápidamente posicionan al Tea Party, que es la extrema derecha republicana, y cómo juegan justamente a ese juego tan particular, que tiene que ver con la geopolítica. Está claro, ¿no?, que hay una interna política en los Estados Unidos con el tema de Israel, que es durísima y que se refleja también en nuestro país.
Sí, sí, yo lo que creo es eso, justamente lo que vos decís. Nosotros somos escenarios, un escenario combinado, si querés, no invitados a la pelea real. Estamos siendo el escenario de una pelea que no es la nuestra, que justamente es la de la interna de los países dominantes, que lo que están discutiendo en cuanto al interés geopolítico de nuestro país es desde el agua dulce. Ayer mismo hicieron un convenio con Paraguay, por ejemplo, en el marco de su participación y su intervención en el acuífero guaraní, hasta todas las riquezas naturales que tiene el continente norteamericano. Ahí sí tiene que ver con la vocación de voracidad, depredación y saqueo que tienen en cuanto a cómo construyen su propia riqueza estos países, estos gobiernos. Pero en concreto es lo que vos señalás. Nosotros hoy estamos siendo escenario de una disputa, de una interna, entre los sectores de ultraderecha de Israel y Estados Unidos, comandados por los sectores israelíes, en cuanto a cómo Estados Unidos y cómo la resolución o el equilibrio inestable que hay en el Medio Oriente se resuelve. Tiene que ver con la salida de Afganistán, con las limitaciones en Siria, con Irak, con Ucrania mismo. Es decir, pues tiene mucho más que tiene que ver con cómo Estados Unidos condiciona algo que en nuestro país también está intervenido, está como escenario de eso, condiciona el crecimiento de lo que se llama lo que es el Club Shanghai o la alianza sino-rusa respecto de la guerra comercial desatada que hay ante el desaceleramiento económico a nivel mundial.
Bueno, es un poco, ¿no?, lo que planteaba también la presidenta cuando decía no nos traigan los problemas de afuera para acá, este escenario que vos estás mencionando recién, y también lo que tiene que ver con la búsqueda de justicia en relación al atentado de la Embajada de Israel, y esta cuestión que la presidenta marcaba que era curioso cómo puede ser que Israel no se preguntara o no buscara justicia, ¿sí?, por lo que sucedió en la embajada.
Sí, eso es así. Nosotros lamentamos que esto, las reflexiones que hizo la presidenta a nivel de política mundial en la Asamblea Legislativa fueron muy claras, muy contundentes, muy precisas. Pocas veces se ve esto, porque además está además tomando partido, pero lamentamos que esto haya sido tan tardío. Es decir, hasta hace 2 años atrás el gobierno argentino en Naciones Unidas vectorizaba la demonización de Irán y acompañaba esta idea y se hacía el sonso respecto de esta situación de crear falsos positivos, crear falsos acusados, falsas imputaciones para justificar intervenciones geopolíticas a nivel mundial.
Bueno,
afortunadamente ha cambiado la política, y bueno, bienvenido sea, pero lamentable, tenemos que también saber poner las cosas en su lugar, y en Naciones Unidas, esto lo dijo la presidenta en su intervención en la primera cadena nacional, durante 6 años ellos fueron acompañados por lo peor del sionismo argentino y del sionismo internacional a demonizar Irán sin ningún tipo de pruebas.
Bueno, ahí
de la construcción de Nisman, ¿no?
Claro, bueno, ahí vamos a la parte de Irán, que te quería hacer un par de preguntas. Rafecas en su fallo, en su resolución, planteaba que las charlas que vos tenías con Khalil no se podían tomar lo suficientemente en serio porque ustedes eran conscientes de que los teléfonos de Khalil estaban siendo pinchados, que estaban siendo escuchados. Sí. ¿Vos eras consciente de esto?
Los de Khalil, yo soy, primero, muchas de las conversaciones que se transcriben son estando yo detenido, estando preso, que eso sabes que te graban, pero te lo dice la maquinita, antes de establecer la conversación, la maquinita te dice, esta conversación está siendo grabada, y es desde un establecimiento penitenciario. Y de última, sí, la presunción de inteligencia, de escucha sobre la militancia popular, yo la tengo desde que milito, es decir, desde los 80 en adelante. Creo el proyecto X no es nuevo, las carpetas azules de los 90 no son nuevas, y yo creo que siempre, de manera orgánica o inorgánica, hay sectores de inteligencia que nos espían, que espían a los sectores populares.
Y en relación a esto, también en la investigación, Nisman lo que planteaba era que Irán, su intención era el levantamiento de estas famosas alertas rojas, ¿sí?, que habían sobre algunos de los acusados, de los sospechosos, y que ante la negativa de Argentina de levantar esas alertas, no se firmó el memorándum. ¿Esto cómo lo ves vos? ¿Irán quería el levantamiento de esas alertas?
No, yo no puedo hacer una apreciación, no tengo mayor información que la que podemos tener cualquiera a través de los medios. Obviamente imagino que son las alertas son sobre altos funcionarios del gobierno, del actual gobierno y de los distintos gobiernos iraníes. Imagino que obviamente se pretende levantamiento de alertas. Irán no tiene ley de extradición, o sea, no reconoce jurisdicción extraterritorial sobre sus ciudadanos que no sea la propia, pero también se presta al juego mundial. Es decir, Irán también es parte de Interpol, también presenta, es decir, participa en las asambleas, y el gobierno argentino jamás podría haber gestionado eso, porque eso es una potestad judicial, no ejecutiva. Así que esa es una valoración de Nisman, yo creo que mal informado respecto de cómo funciona el mundo. El problema de la firma del protocolo con Irán no tiene que ver con eso, de que Irán lo haya aprobado o no tiene que ver con eso, porque eso no era potestad del gobierno, sino tiene que ver simplemente con cuestiones de agenda propia del gobierno iraní, que no hicieron a tiempo a firmarlo en la Asamblea Legislativa. Después hubo un cambio de gobierno, y el gobierno argentino que metió eso en... no el gobierno argentino, sino el Estado argentino, que cuestiona ese memorándum como inconstitucional, y todavía se está, por estos días se va a tratar en Corte Suprema. Entonces está en una situación de, en una zona gris el protocolo, pero no tiene que ver con las alertas ni con que nadie se haya comprometido a nada, porque eso no es parte del protocolo de acuerdo.
Si bien en la denuncia no hay una mención directa, ni tampoco hay escuchas de la presidenta, o también que partan de la propia voz del canciller Héctor Timerman, vos o no sé si conocés Khalil o Delía, ¿tuvieron en algún momento acceso a algún funcionario del gobierno nacional? No,
yo puedo hablarte por mí, pero como valoración te digo, yo descreo. Por más que venga alguien y me diga, yo me junté con la presidenta y con el canciller, yo descreo que quienes estamos involucrados en esta denuncia hayamos tenido alguna vez, no solo a los efectos de esta de lo que se nos imputa, sino a ningún efecto, hayamos tenido alguna vez una relación como la que plantea Nisman, ni con la presidenta, ni con el canciller, ni siquiera con el diputado Larroque.
Y cuando se habla de esta...
Te digo, conociendo a los personajes, sí. los conozco muy bien, a Gordo, a Luis, a Yusuf. Conozco su cotidianidad también.
Oh, claro, o sea, ninguno habría tenido reuniones. Y
yo entiendo que no.
Y cuando se habla de esta, que lo han puesto en muchos medios, de diplomacia paralela, que se ha redefinido, ¿no?, por el propio Khalil, como democracia tal vez popular, si querés. ¿Cómo podrías decirlo vos? Porque negociaciones, entre comillas.
De diplomacia de los pueblos, que es un concepto que tiraron los venezolanos cuando empiezan a convocar dirigentes populares y movimientos sociales a meterse en la cosa pública, a decidir sobre lo... Incluso el Mercosur tiene una dimensión de articulación de movimientos sociales, el UNASUR también, la CELAC también. Entonces se habla de diplomacia de los pueblos, pero la acusación de Nisman no tenía que ver con esto, sino tenía que ver con que había sectores no formales del Estado argentino o no orgánico del Estado argentino que gestionaban políticas de Estado. Esto de ninguna manera es así, salvo en el caso de el lobby y las operaciones que hacen personajes como Laura Alonso, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, o el propio Sergio Massa, que obviamente sí, bueno, y era en su momento el propio fiscal Nisman, que sí lo remiten al Departamento de Estado, que les dan informes, que reciben orientaciones y que trabajan para ello. Eso es lo que yo creo que algún fiscal, que es tan evidente eso, y ellas además se ufanan de eso, que sería... algún fiscal de la patria debiera tomar nota de eso. Eso es comisión de delito, eso es traición a la patria, y ellos lo hacen como si fueran grandes señores. Hay quienes se preocupan porque un dirigente popular viajó alguna vez a Irán, o viajó a Venezuela, o viajó a Cuba. Y nadie se preocupa de que esta gente va y viene todos los días a Estados Unidos.
Todo esto que se conoció últimamente de Nisman, ¿no? Sus viajes a Cancún, sus cuentas en el exterior...
Sí, me parece que eso es justamente es el dramatismo de la torpeza de la derecha argentina. Es decir, han construido un mártir que aparentemente no tiene ningún valor moral más que ser un servil funcionario del amo imperial.
¿No? ¿Destiuso qué opinas?
¿Cómo?
¿Destiuso qué opinas?
No lo conozco, pero todo lo que sea servicio de inteligencia a mí me parece tenebroso. Si la mitad de las cosas que dicen Destiuso tiene algo de verosimilitud, es un personaje preocupante. Digo, hay un par de libros, lo que pasa es que todo lo producen ellos. Hay un libro de
de Tato Yang.
Bueno, bueno, ¿de dónde saca esa información ese muchacho? Habla de chismes a la tarde en la radio y después tiene un nivel de información sobre el interno de los servicios que o es servicio o se lo dan sectores de los servicios. Entonces, son todas operaciones políticas. Uno nunca puede saber si esas cosas son buenas, son malas, son verídicas, se acercan más o menos a la verdad. Lo que digo, toda esa dimensión tiene es tenebrosa y atenta contra la posibilidad de que él puede, de que las organizaciones populares o lo popular pueda construir un destino autónomo, sensato, sencillo.
Fernando, la última, porque se está haciendo el programa, te agradecemos mucho esta entrevista.
No, gracias a ustedes.
¿No meditaría discutir en algún momento el término traición a la patria y ponerlo en el tapete?
Sí, yo creo que hasta en la colonia había la ley de residencia. Yo creo que sería brillante que alguna vez los funcionarios y los que tengan algún rol de representación tengan que ser sometidos a una valoración no solo plebiscitaria, sino moral y penal respecto de sus acciones, si han ido en consecuencia con las que uno puede compartir o no, pero si han ido en concordancia con los intereses nacionales, porque mucho daño se ha hecho en la época del neoliberalismo, en esta misma operación, que debiera tener consecuencias penales, ¿no? Siempre las consecuencias penales son para los como nosotros, y nunca para los verdaderos personajes que operan estas políticas.
Fernando, te agradecemos mucho esta entrevista radiográfica.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Fernando Esteche, secretario político de Quebracho, 20 minutos charlando, luego que finalmente la Cámara rechazara la denuncia del fiscal Alberto Nisman, uno de los implicados era justamente él.